sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas. Esta tarde húmeda de Buenos Aires, una temperatura de 20 grados, aunque ha ido cambiando en el correr del día, una llovizna, el sol aparece, una incertidumbre, un cambio permanente en Buenos Aires. ¿No, Damián? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Sí, me parece que el clima acompaña también la realidad política, ¿no? Sobre todo Argentina.
Exacto, sí, una noticia muy, muy fuerte, no esperada, en las elecciones de Argentina el lunes y, bueno, el domingo, ¿no? El domingo mismo se supo el resultado. Hubo quejas por la demora, pero a mí me pareció bastante normal, ¿no?
Pasa es que hubo algunos inconvenientes. Lo que pasa es hacer una elección primaria en algunos distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, había una enorme cantidad de listas y de papel. Sí. Porque se vota con
hubieron algunas quejas por el electrónico.
Claro, y acá demoras. En Capital hubo algunas demoras por el voto de las dos formas, ¿no? Había que votar primero las autoridades nacionales y después las autoridades serían municipales, y eso generó ciertas demoras y demás. Entonces, pero dentro de todo estuvo más o menos en los parámetros normales, ¿no? Bueno. En Argentina, a ver, uno se queja mucho de muchas cosas en Argentina, pero claramente la transparencia y los resultados electorales nadie los pone en duda nunca, y nunca ha habido problemas en ese sentido, más allá de alguna denuncia muy muy
pequeña y puntual
sobre algún caso así muy 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 raro, pero la democracia argentina, que este año hay que remarcarlo, cumple 40 años de que vuelve la democracia, me parece que en ese sentido, en ese rubro, estamos muy muy bien, ¿no? El respeto y sobre todo el respeto a los resultados, el que gana gana, el que pierde lo acepta, me parece que eso es por lo menos la base de cualquier democracia.
Muy bien para estos tiempos que corren. Sí. También hoy íbamos a hablar de dos o tres temas, si tenemos tiempo, no sé si vamos a poder. Uno era comentar el resultado electoral argentino en función de los titulares de los diarios del mundo, porque fue una noticia que de alguna manera instaló una pregunta muy grande. Fue una sorpresa mucho mayor de lo esperado, y bueno, los titulares de todos los diarios, de absolutamente todos los diarios del mundo anunciaron la victoria de, bueno, acá por ejemplo Liberación, es un diario de izquierda de Francia, victoria del economista ultraliberal de extrema derecha. El País de España, el ultra Javier Milei capitaliza el voto protesta, acá ya analiza, ¿no? Y gana las primarias en Argentina. El New York Times dice: Javier Milei, un libertario de ultraderecha, ganó las primarias en Argentina. Le Monde, que es un diario francés de centro izquierda, habla del ultraliberal Javier Milei, que trastornó, que es un poco la palabra.
Buena palabra esa.
Sí, que exactamente, ¿no? Que es un poco lo que pasó, ¿no? Trastornó el paisaje político argentino, ¿no, Damián? Es eso lo
Sin
que está
pasando. Sin ningún tipo de duda. Y el dato, me parece, Martín, a ver, que Milei haya sacado, con su Libertad Avanza, que es el nombre de su partido, ¿no? Que haya sido la agrupación política que haya sacado más votos, me parece que ese es el dato fundamental. Porque uno podía pensar que Milei podía hacer una buena elección individualmente, podía salir primero o segundo detrás de Sergio Massa, pero que haya sacado más votos que el peronismo, uno lo puede entender si se quiere, porque bueno, la performance del peronismo, el oficialismo, sobre todo en estos últimos tiempos, ha sido muy mala, con números económicos realmente muy malos para afrontar una elección. Pero sobre todo que haya dejado a Juntos por el Cambio, que era el partido que hace, si nosotros hablábamos, no te digo, hace un año, hace seis meses, de quién iba a ganar estas elecciones y quién iba a gobernar la Argentina, primero uno decía Larreta, y segundo decía Juntos, si no es Larreta es alguien de Juntos por el Cambio. Y yo creo que, si bien el peronismo hizo su peor elección histórica, nunca antes el peronismo todo junto sacó tan pocos votos, Me parece que lo más importante de todo esto, más allá del triunfo de Milei, es la performance de Juntos por el Cambio, ¿no?
Fue muy baja.
Muy, muy baja.
Hay dos noticias importantes, o bueno, tres, si incluimos la del propio Javier Milei, es la que tú acabas de decir del peronismo, peor elección en la historia del peronismo, y segundo, una desastrosa elección del partido de Cambiemos, ¿no?
De Cambiemos, sí, sobre todo por las expectativas. Sí. Yo creo que, ¿en qué influyó esto? Obviamente Milei se apoderó del discurso opositor y puso juntó a Juntos por el Cambio y al peronismo como sus objetivos principales de crítica. La casta son todos. La política es el periodismo. Si vos repasás el discurso de Milei, es la política, el periodismo, los empresarios, y creo que eso fue muy efectivo. Obviamente fue muy efectivo, hay que ver los resultados. Y vos que hiciste un buen repaso de los diarios del mundo, ¿cómo cuesta definir a Milei, ¿no?
Claro.
¿Cómo cuesta definirlo, ¿no? Ultraliberal, de extrema derecha, populista de derecha. Yo creo que Milei es una cosa que hay que analizarla muy puntualmente. Yo creo que es un líder de extrema derecha, yo creo que sus posicionamientos son realmente muy, muy, muy fuertes en ese sentido. Pero al mismo tiempo creo que quienes lo votaron y la mayor parte de la gente que lo votó por otra cosa, ¿no? Porque lo ven a él como una persona, como una alternativa a lo ya conocido y que realmente ha fracasado en muchos aspectos, ¿no? Y eso es un fenómeno que nosotros venimos analizando y viendo en el mundo desde hace muchos años, ¿no?
El voto protesta, como titula El País de España.
El voto, ¿no?, protesta. Yo estoy el voto del hartazgo de la política, de pasarle la cuenta a la política y al sistema económico, de no encontrarle respuestas a un montón de gente que la está pasando muy mal, ¿no? Que ha quedado afuera del desarrollo, de la nueva revolución tecnológica, que es una gran parte de la sociedad. Alguien lo definía como son aquellos trabajadores que no tienen una relación de dependencia, que no tienen nunca gozaron los derechos que goza cualquier trabajador, que son alrededor de 10 millones de personas, ¿no?, que han quedado desprotegidos. Entonces, el peronismo y hasta Juntos por el Cambio le habla a ellos, ¿no? Le habla de sus derechos, pero son derechos que ellos no conocen, ¿no? Y vieron en Milei, que hizo una campaña muy inteligente, como alguna vez elogiábamos eso en términos políticos y en términos de campaña electoral a Donald Trump, ¿no?
Sí,
discurso sencillo, simple, dirigido a donde realmente había que estar dirigido, y me parece que se juntaron las cosas, ¿no? Como que es la tormenta perfecta, ¿no? Una demanda de la sociedad por encontrar algo nuevo y un líder histriónico, para mí realmente peligroso en cuanto a su posicionamientos en muchos temas, pero bueno, no hay que enojarse con este voto, sino hay que tratar de entenderlo.
Y claro, yo por ejemplo, bueno, en este intercambio, esta noticia, hablando con distintos sectores, con gente que votó a distintos sectores, escuchaba a muchos peronistas de distintas ramas, de distintos grupos, que estaban buscando, para mí, el error en faltaba una autocrítica profunda, claro. Como pasa mucho en las derrotas, ¿no? Buenos golpes, duchas de agua fría. En vez de encontrar el error adentro de casa, en la gestión, en lo difícil que les está resultando gobernar, en los distintos gobiernos, en el mensaje complicado que están dando, en la desconformidad de la gente, que es algo importante, en un gobierno como el que está hoy en Argentina, que está zigzagueando, que no tiene un rumbo preciso. Todas esas cosas juntas hacen de que haya más que una victoria, para mí, yo quizás eso no... Es mi opinión, ¿no? Más que una gran victoria de un outsider, como en el fondo es Milei, ¿no?
Totalmente,
es un outsider. Sí, sí. Yo creo que es una gran derrota del sistema político argentino tradicional.
Sí, sin duda.
Del peronismo, digamos, sobre todo el peronismo, pero también estos partidos como Cambiemos, que dentro de todo está el radicalismo, no nos olvidemos, ¿no?
Claro, lo que hizo, me parece, Milei es correr la grieta que estuvimos hablando entre Juntos por el Cambio, el oficialismo, entre el peronismo y el antiperonismo, es la corrió, puso a esos dos sectores de un lado y él generó otra grieta, ¿no? Entre, como decís vos, la antipolítica por un lado y la persona que va a cambiar las cosas, y puso a la casta, que también muy inteligentemente utilizó este término, que fue usado, vos sabés, por Podemos.
En España.
O sea, claro. Por la izquierda fue usado, él se apropió de ese término y lo utilizó muy bien. De nuevo te digo, hay que analizar el discurso de Milei, el discurso político de Milei, cómo él desde un atril, haciendo política, no de aparato, pero haciendo política en el sentido más tradicional. Y un dato también importante, la complicidad o el apoyo de los medios de comunicación. Claro. Milei se transformó en lo que es también porque ha tenido medios de comunicación que durante meses lo han instalado dentro del debate de la opinión pública. Después esos medios, muchos de esos mismos medios, viendo que el monstruo se les iba de las manos, intentaron, si se quiere,
minimizarlo,
¿no? O por lo menos taparlo, y ya era tarde. Y me parece que lo importante de esto es esto: Milei rompió el bicoalicionismo en Argentina.
Interesante.
Por lo menos hasta este punto, ¿no?
Y ahora esperamos el próximo round es en octubre, el 20
de octubre. Creo que el 22 o 23 de octubre. No recuerdo cuándo. Ahora, bueno, es ver cómo se... El gobierno está en shock todavía. Vos viste que no apareció Massa. Obviamente hay una cuestión de incertidumbre económica muy, 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 muy fuerte ahora, con el tema del dólar, con el tema de la inflación. Sí. Yo creo que va a tener por lo menos una o dos semanas de muchos problemas. Después ver el gobierno qué actitud toma. Si uno hace un análisis hoy de esta foto, uno puede decir que, más allá, el gran problema del gobierno claramente es la situación económica. Sería muy difícil que un gobierno con esta situación pueda ganar. Pero ahora la gran disputa entre Juntos por el Cambio y el oficialismo es a ver quién entra en el balotaje.
¿Quiénes son los dos que quedan, claro, en el balotaje?
Y en ese análisis hay que ver dónde pueden cazar votos. Entonces, vos tenés al oficialismo, ¿dónde puede cazar votos? Y quizás en algunos que votaron la Reta.
Que se corran para
el lado del centro, si se quiere, y que no quieran ir con Bullrich o con Milei. Los que no fueron a votar, muchos.
Que eso es un número importante,
sí,
¿no?
Generalmente es un número que proporcionalmente, cuando van a votar, proporcionalmente votan a los distintos partidos. No es que van todos a votar a uno. Mauricio Macri tuvo la virtud en el paso de 2019 de recuperar, de que 2 millones de personas vayan a votar y que votaran por él.
Y ahí quedó
como creció el
pequeño margen.
Sí, él pasó de 17, tenía una diferencia de 17, la cortó a 8 o a 7 puntos. Bueno, hay que ver, va a ser muy, muy importante la campaña que haga el oficialismo, que también tiene sus internas y tiene sus problemas. Pero tiene algunos lugares donde ir a buscar votos. Schiaretti tiene 4% de los votos. Veremos ahí cómo se mueven esos votos también. Yo creo que el mayor problema lo tiene Patricia Bullrich. Porque ¿dónde va a buscar voto a Patricia Bullrich?
Claro, por derecha no tiene posibilidad porque se los capta,
bueno,
los tiene Milei captados.
¿Con quién va a confrontar? Tiene que confrontar con Milei.
Claro.
Y yo creo que es el lugar más incómodo para ella. Porque si no, ella debería moderarse. O sea, ella va a tener que moderarse. Yo creo que es un lugar incómodo para ella. Yo creo que ella quedó en el lugar más incómodo.
Es una decisión muy importante.
Es muy importante, estratégica.
Porque también se lo ve al expresidente Macri coqueteando, bueno, en todas las puntas, ¿no?
Es clave lo que vos decís. Macri, ¿a qué está jugando? Si vos escuchás lo que dijo Macri el domingo a la noche, la felicitó a ella, felicitó al PRO, todo demás, pero después lo felicitó a Milei. Y dicen que hay contactos entre ellos. Yo creo que si vos me preguntás, yo creo que hoy Macri está más cerca de Milei que de Patricia Bullrich.
¿Ideológicamente o electoralmente?
Ideológicamente, claramente, y no sé si electoralmente. Digo, no creo que rompa con Patricia Bullrich, ni mucho menos. Pero te quiero decir, es muy incómoda la situación de Patricia Bullrich. Yo creo que lo que sueñan es un balotaje entre Bullrich y Milei. Pero para llegar a ese balotaje, Bullrich le tiene que ganar a Massa. Obviamente, la situación económica y el caos económico no lo ayuda a Massa, pero yo creo que me cuesta entender dónde va a buscar votos Patricia Bullrich.
Y por de pronto, quizás, que hoy sí. Los vi juntos, reunidos rápidamente, con Larreta, contener los votos de Larreta, que no se le escapen por el centro o por el lado de Larreta, a ningún voto, digamos.
Claro,
¿no?
Yo creo que ahí hay un punto. Ahí yo creo que dije, bueno, empecemos por esto, tratemos que los votos de Larreta no se vayan con Massa o alguno, digo, no, yo creo que la gran mayoría, si quiero la mitad, va a ir con Bullrich, pero hay una parte que, viendo el extremismo, si se quiere, de Bullrich o de Milei, se asustan y vuelven. Y después a Milei, ¿podrá perder voto a Milei? ¿Este es el piso de Milei? ¿O es el techo de Milei? Esa es una pregunta clave. ¿Puede conseguir más votos, Milei? ¿A quién le puede sacar más votos? O puede asustar a alguno que lo votó y digo, che, pará, hasta acá lo voté. Hay algunos casos, pero que dicen, che, yo lo voto ahora, pero después, no sé, la voto a Bullrich, o voto a otro. A mí yo creo que Milei con este envión ganador
la tiene muy 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 arriba,
muy ¿no? arriba.
Es muy difícil de estar con una fuerza importante, ¿no?
Por eso yo creo que Bullrich ahí lo que ella puede utilizar es la, la decir que ella puede hacer las, los cambios que propone Milei y que propone ella, pero con apoyo institucional, con gobernadores, con claro. muchos diputados.
En orden, digamos.
En orden, claro.
En orden.
No, no, no ser, si vos lo ves a Milei de hoy, ayer hablando de cerrar ministerios de un día para el otro.
Sí, sí, habla de achicar los ministerios, sí, sí. de cerrar bueno. con ISET, por ejemplo, hoy lo escuchaba en eso, que me yo, por ejemplo, como uruguayo le tengo una profunda admiración a lo que son
claro.
Toda la inversión en científicos, que todos los países. Porque es, le gusta mucho comparar Milei, compararse con el mundo, ¿no? Y cualquier país de desarrollado invierte gran parte del Producto Bruto en investigación, tecnología, ¿no?
Claro.
Es curioso, ¿no?
Por eso, digo, por eso. Esa propuesta me parece Milei, bueno, hay que ver hasta. Lo que pasa es que, bueno, después la. A ver. ¿Cómo afecta esto en el su electorado? Esto que dice, y yo no creo que afecte demasiado, porque de nuevo, hay una realidad que es muy, muy, muy cruel para mucha gente, ¿no? Que es no llegar a fin de mes, que es la inflación, que son años de abandono, ¿no? Es que claro. son, es el último año. Vienen
en una cuenta pendiente, digamos.
Del gobierno de Macri, claro, si claro. quiere, de un fracaso del gobierno de Alberto en determinados temas, la pandemia. No olvidemos la pandemia también, el factor de la pandemia, lo que significó estar encerrado. Bueno, eso impactó, lo estoy diciendo en Argentina, pero pasó en todo lado del mundo, ¿no? Por algo los oficialismos en todo lado del mundo perdieron después prácticamente todo, ¿no? Entonces me parece, hay un, como vos decís, me parece una tormenta perfecta, ¿no? Una situación que se dio idealmente y apareció esta vez alguien que lo canalice. Quizás si no estaba Milei, teníamos, no sé, el doble de votos en blanco, o había más millones de votos en blanco. Hoy agarró un tipo que se paró, que tuvo el apoyo de los medios de comunicación, que tuvo un discurso muy efectista, y bueno, y se transformó hoy en una ya una sorpresa y instalado en la política argentina, ¿no?
Y como quizás último comentario, las encuestadoras, me río un poco, pero sí. Las encuestadoras erraron,
sí, feísimo,
pero difícil errarle tanto, ¿no?
Sí.
Porque le erraron hasta la interna con la Reta Bullrich, que era una de las peleas más importantes.
Decían que era muy pareja.
Que era pareja y fue realmente una gran diferencia.
Una gran diferencia.
¿No?
Sí, los pocos votos que tuvo la Reta fue impresionante.
Sí.
Digo, sacó 11 puntos, grabó y sacó 6 puntos.
Claro.
Y vos comparás el despliegue.
La inversión en
si
campaña,
vos,
¿no?
Si vos haces el cálculo de los votos y de la inversión, porque cuánto salió cada voto en términos de inversión, el número de la Reta debe ser abismal. Y vos fíjate, yo creo que ahí la Reta, bueno, un poco lo siempre lo hablábamos, ¿no? Se quedó atrapado sin discurso la Reta, ¿no?
Sin discurso y con una hostilidad interna, fuego amigo, bueno, con un fuego amigo importante, ¿no? Porque se le tiró en contra Macri, pero todo el aparato, gran parte del aparato. Bueno, no sé si de Cambiemos, pero por lo menos del PRO, ¿no? Del sector de él. ¿Qué otro comentario para ir cerrando lo que es? Es imposible no hablar de las elecciones en Argentina.
No, por eso.
Es imposible, sería realmente estar por fuera de lo que está pasando. Es una noticia internacional de altura. Bueno, acá todos los. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hablando de quién es Javier Milei, se pregunta a todo el mundo porque mucha gente no lo conoce, ¿cierto? En Francia, en muchos lugares del mundo. Bueno, los que salieron sí a felicitarlo y en mucho entusiasmo es Kast, el político chileno de extrema derecha. No hay dudas de que es de extrema derecha, así como el sector más a la derecha de España, que hemos hablado acá, Vox, que salió también, a Abascal y todos otros líderes a felicitarlo. Tiene muchas conexiones Milei con el grupo Madrid, creo que se llama, que son ese grupo Madrid se llama, ahora no estoy seguro,
sí,
que es un grupo de extrema derecha que une a
que
todas las extremas derechas,
una conferencia,
sí, participó en conferencias en vivo, en persona, y y también, bueno, Bolsonaro. No escuchaba Bolsonaro también, ¿no?
Sí, Bolsonaro mandó un tuit. Es muy muy allegado. Ahí tiene un fenómeno Milei que los emparenta con ellos, claramente en cuanto ideológico, en cuanto al tema de los derechos, en cuanto de la política de género. También hay una reacción, una contrarreacción contra esto, ¿no? De mucha gente por decir, bueno, los recursos hay que poner la atención en otro lado y no dejar de pensar en los derechos de las minorías. Pero sobre todo hay una diferencia, me parece importante, Martín, que es la estructura que tienen detrás. Porque, a ver, si hablamos de Trump se metió dentro del Partido Republicano y una vez que ganó la interna tuvo a todo el Partido Republicano detrás. Bolsonaro, por más outsider que se presentara, había sido 35, 37 años diputado, o sea, tenía un partido, tenía una estructura. Bueno, Vox la fue armando desde hace poco, pero bueno, también tiene y tiene una llegada con el Partido Popular. Milei, ¿qué estructura tiene? Ese es el gran cuestionamiento, porque si ganara con los números más o menos que ganó, podría tener 40 diputados, 8 senadores, más o menos eso. Digo, es un número importante, pero para ser árbitro para estar en las decisiones quizás importantes, pero no para gobernar. No tiene un gobernador, no tiene ninguna estructura que lo apoye. Vos fíjate que Milei es Milei, no tiene ningún otro dirigente así de peso al lado suyo. No tiene ningún otro, entre comillas, cuadro.
Si claro, por ahora no.
Es él.
Es él, sí. Él con figuras que van apareciendo, claro, ¿no? Como en la provincia de Buenos Aires, que votó muy bien
Píparo. Carolina Píparo, que tiene Píparo, sí, muy relacionada con la cuestión de seguridad. Bueno, sí. Marra en la capital. También interesante esto, que tanto en capital como en capital, que donde nació Milei, hizo una de las peores elecciones. No fue mala, pero sacó creo 17% de los votos Milei.
En proporción con el resto del país.
En Salta sacó 50. En Misiones creo que sacó 40. Te estoy diciendo que el interior del país fue impresionante. Y también tiró abajo esta idea de que, viste, que en las elecciones provinciales previas, sus candidatos les fue muy mal. Y uno decía, ojo, que cuando él está en la boleta, es otra cosa.
Bueno, hay que ver entonces un poco qué pasa de acá. Importante ver la estrategia. Y bueno, ver la estrategia electoral, esto es muy interesante para cualquier persona y sobre todo para vos que sos politólogo y todos los politólogos, más allá de castigar un poco las encuestas a las empresas desencuestadoras, vamos a ver qué hacen y qué siguen, cómo siguen este.
Sí, por eso. Ahora vienen días de empezar los análisis y de nuevo, ¿podrá Milei ganar en primera vuelta?
Ahí precisa 40, bueno, para los que no saben.
40, más de 40, 40 más 1 y sacar una ventaja de 10.
Sobre el segundo.
O si no, llegar a 45 más 1 y listo.
Y ahí no necesita nada.
No necesita nada. Parece difícil.
¿Ese quién fue el último que lo sacó? ¿Menem? No.
Alberto Fernández ganó con 48%.
Ah, Alberto, claro.
Alberto.
Claro. Cuesta creer.
Alberto ganó en la general, no en primera vuelta.
Impacta eso, sí, ¿no? Sí, el sí. Tiempo.
Sí. Y otra cosa que tener en cuenta: estas fueron las PASO. Esto no definió nada. No. A ver,
sí, es como una prueba.
Es para definir interna de los partidos, pero le dio una vida más, si se quiere, a los partidos tradicionales para que reaccionen. Parece difícil que en cuántas semanas queda, no sé.
2 meses.
Y sí,
más o menos. Un poco más.
Sí, agosto, sí, 2 meses, un poquito más.
Ahora, ¿sirve el paso para entre nosotros? ¿Tiene un sentido? Es una las PASO, las elecciones PASO, ¿no? Que son unas elecciones internas, ¿no?
Claro.
Obligatorias, por otro lado.
El tema es que son obligatorias y se supone que son para que los partidos diriman sus candidatos.
Internos,
sus políticas. En esta oportunidad se usó bastante, bueno, lo vimos en toda la, salvo Milei, las dos fórmulas principales. Después habría que hacer análisis. También les sirve para, si se quiere, como ayudó para los partidos tradicionales como
a reaccionar,
dice. A reaccionar. Tú, decir, si esto hubiese sido la general, game over, digo. Estás liquidado. Obviamente no son pensadas para eso. Bueno, hay que ver después en el cálculo también los costos. La verdad que es una discusión para dar.
Izquierda votó mal, sacando de lado Grabois.
De la izquierda, ganó la interna, la ganó Miriam Breckman. Los que entraron como candidato a presidente son Miriam Breckman, Schiaretti, que sacó casi el 4%
de la vez.
Sí. Bueno, Massa, Burlich y Milei.
Esos son los que van.
Los que pasaron el piso. Moreno, por ejemplo, no llegó al piso de 1,5.
Entró,
claro, entonces la elección presidencial hizo muy mala elección la izquierda.
Sí, muy mala.
También me imagino que deben hacer autocrítica, ¿no? Porque el descontento de mucha gente
podría ser canalizado también por ese lado.
Claro.
Porque ellos, en definitiva, fueron contra el gobierno actual, contra el gobierno de Macri, contra el Fondo Monetario, claro, contra todo lo que se aparezca en, ¿no? Y de alguna manera deberían haber cosechado algún. Pero claro, eso tiene que ver justamente con la comunicación, con la forma de llegar.
Vale.
El fenómeno Milei. Acá es para hablar mucho.
Y ahí es interesante, quizás, Martín, creo que vos sabés más que yo, del tema de Mélenchon en Francia. Digo, que si bien no ganaron, pero han podido canalizar o capitalizar el descontento, ¿no? Y Mélenchon se transformó en una figura importante, más allá que después no pudo avanzar mucho. Pero con la izquierda, en algunos lugares, Bueno, Podemos mismo, después se diluyó, bueno, pero digo...
El fenómeno Podemos es el último gran fenómeno, claro, por lo menos importante, bueno, ese fue en España, puntualmente, claro, ¿no? Con una movida que fue europea, ¿no? De indignación.
Indignación.
Que fue un poco el gran título.
Los indignados. Que llegó hasta Wall Street, ¿acordás?
Que fue esos años, la crisis de 2008, claro, me parece, ¿no? Sí, que sí llevó a todos estos movimientos y en España realmente tuvo una...
La crisis financiera fue como el producto donde, bueno, lo hizo estallar y la aparición de estos partidos, ¿no?
Sí. Bueno, Damián, si te parece, nos vamos a un corte. Vamos a poner una canción de uno de mis grupos preferidos. Se llama Secos y Moleados, brasilero. No sé si lo conoces. Muy lindo.
Pensé que ibas a poner a los Rolling Stones porque Milei dijo que le escuchaba a los Rolling Stones, pero no, ¿no?
Esa fue una polémica con Lali
Espósito.
Me gustó mucho el tuit de Lali Espósito, sí, entre otras cosas, pero vamos al corte. Dale. Con Sangre Latina de Mato Grosso y Secos y Moleados.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos con Fronteras Cimarronas y con Damián Svalb en esta tarde incierta de Buenos Aires, incierta por el clima, entre otras cosas. Estuvimos hablando y analizando un poco con Damián la política argentina, que fue inevitable, con nuestro querido Leo Justi en operación, que también aporta desde atrás, de bambalinas, aportando opiniones interesantes siempre. Vamos a hablar de otro país latinoamericano que está en elecciones, Ecuador, una población de 18 millones, hay 13.500.000 habilitados para votar, una situación del domingo, ahora este domingo, el 20, se elige presidente para completar el periodo, ¿no?, el constitucional, claro, que fue del 2021 al 2025. Ahí se convocó por decreto del presidente Guillermo Lasso, ¿se acuerdan? Activó el famoso mecanismo muerte cruzada, que de alguna manera es una potestad que tiene de la Constitución ecuatoriana, que nunca en la historia se usó. En la historia es la primera vez que se usa el artículo 148 de la Constitución, y sí han habido comicios extraordinarios en Ecuador, pero nunca en la historia se utilizó este artículo que existe desde la Constitución, desde los comienzos de la Constitución. Bueno, esto es lo que está pasando ahora en Ecuador, con hay aproximadamente 8 candidatos, y el gran tema, uno de los grandes temas de Ecuador, es la seguridad, y justamente el candidato, uno de los candidatos, Villavicencio, fue acribillado de una manera impresionante hace muy poco en Ecuador. ¿Cómo ves la cosa en Ecuador, Damián?
Mira, Martín, yo creo que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue el 9 de agosto por sicarios, unas imágenes muy tremendas de fue asesinado a tiros, me parece que es el punto máximo que representa y que revela la fenomenal crisis que atraviesa Ecuador desde hace años, ¿no? Es como una crisis que se va dando en etapas y va empeorando permanentemente. Está muy está en una situación de extrema vulnerabilidad, incremento del crimen organizado muy fuerte, mucha violencia del narcotráfico. Hay factores que explican esto. Luego de lo que fue el gobierno de Rafael Correa del año 17, luego Ecuador empieza en un tobogán, si se quiere, en cuanto a la seguridad y demás. Primero con Lenín Moreno, ¿te acordás que había sido el delfín de Correa? Que Correa lo puso como su delfín.
Había
para
sido
continuar.
Su vicepresidente, creo.
Su vicepresidente,
¿no?
Claro. Y después al poco tiempo, entre comillas, lo traiciona, ¿no? Y empieza a tomar políticas que no le cayeron bien a Correa. Correa después es acusado de corrupción y demás, se va del país. Bueno, y ahí empieza otro proceso. Y después llega al poder Guillermo Lasso. Y como decís vos, en el mayo de este año apretó el botón de la muerte cruzada y tiró abajo el parlamento y automáticamente llamó a nuevas elecciones. ¿Qué se espera ahora? Bueno, se esperan unas elecciones de nuevo en un contexto de mucha violencia, de una crisis económica fenomenal, de un grado de desigualdad social cada vez peor y sobre todo de un aumento del crimen, de los homicidios en Ecuador.
Crimen organizado, que crimen, es una herencia.
Crimen, pero muerte en la calle de ciudadanos. Las estadísticas son tremendas. ¿Por qué pasa esto? Hay muchas explicaciones. Hay una que yo estuve ahí analizando y leyendo un poco, es que aquellos acuerdos de paz entre la FARC y Colombia del año 17, ¿te acordás? De Santos y demás. Sí. Y haberse desarmado la FARC generaron un montón de grupúsculos, ¿no? De que se desmembraron y que empezaron a operar en la frontera norte, ¿no? Y eso empezó a hacerse como un descontrol de esa situación y empezaron a operar en Ecuador. A eso hay que sumarle el proceso de dolarización, que es un proceso que viene hace muchos años, que Correa lo mantuvo, y eso, según algunos expertos, también facilita el lavado de activos, el manejo de que Ecuador es una buena plaza para hacer esos tipos de operaciones. Bueno, y esto, como siempre, cuando está metido el crimen organizado, el narcotráfico y demás, obviamente impacta en la política, impacta en lo social y sobre todo hay una violencia en las cárceles muy feroz. También se han dado motines de tremenda violencia, cosas que en Ecuador no pasaban, ¿no? Tenía otros problemas, claramente, ¿no? Pero esto no pasaba por lo menos hace 5 o 6 años. Eso es un proceso que se está dando.
Muy rápida se degradó de una manera muy rápida, ¿no? Hablan de lo que tú estás diciendo de la violencia. Lo comparan con la Colombia de los 80 y con el México de los 90.
Tal cual.
¿No? Con los carteles, inclusive hay carteles de Albania, para explicar un poco lo que tú dices del dólar, ¿no?
Sí, tal cual.
Mexicanos, colombianos, o sea, es una cosa descontrolada. 4.500 asesinatos el año pasado, 2022, es lo que se contabiliza.
Mientras Colombia y México, de cierta manera, no digo que sean perfectos, ¿no?, han salido un poco de esa espiral tan violenta, sí, habiendo problemas y demás, Ecuador se sumergió en esta crisis y ahora se van a dar elecciones el 20 de agosto, va a haber elecciones, una campaña electoral muy larga de nuevo, que tuvo su pico más de tensión este domingo, el asesinato de Villavicencio, y se buscará el sucesor de Lasso, porque Lasso no solo activó la muerte cruzada, es decir, no solo llamó a nuevas elecciones, sino que él se bajó de la candidatura.
Se bajó, o sea, él tenía la razón por la cual llama elecciones en este famoso artículo de la Constitución, es por el caso Encuentro, que se llama, que es una acusación de corrupción familiar, inclusive también con el cuñado. O sea, hay unos vínculos muy complicados en las empresas públicas ecuatorianas.
Claro, también es otro lugar, si quiere, común, donde caen muchos de los presidentes, ¿no?
Claro,
si vos mirás a Petro, si mirás a Donald Trump también, pero digo, a Biden está complicado también con el tema del hijo ahora. La justicia fijó un fiscal especial para analizar. Quiero decir, lazos entre la familia, la corrupción, cada vez más comunes. Y cuando vos enfrente tenés una posición más o menos establecida, armada, y sobre todo en países con tanta fragmentación política, como en este caso Ecuador, Perú es otro caso, volviendo a Argentina sin volver, digo, otro de los temores es que con la irrupción de Milei también se fragmenta el sistema político argentino. Entonces ahí empieza a haber una situación de mucha inestabilidad. Cuando a Lasso se dio cuenta que la asamblea lo iba a voltear con el juicio político, agarró él, se anticipó y, bueno, llamó a elecciones. Disolvió el parlamento y llamó a elecciones.
Antes que...
Justo antes de que le corten la cabeza, el tipo...
Una manera de no renunciar y de no enfrentar el juicio.
Y después él se corre. Y si se corrió de la reelección, debe ser por varias cosas. Una, me parece, también debe ser que él no quiere quedar otra vez expuesto ante eso. Entonces, el domingo 20 de agosto, que es este domingo, hay 7 candidatos. En verdad hay 8. Están esperando que la justicia electoral autorice al periodista Cristian Zurita para reemplazar a Villavicencio, que era el candidato a vice, a ver si le autorizan. Me imagino que lo van a autorizar. Se van a presentar, hay una sola mujer, que es la principal candidata según las encuestas, que es Luisa González, que es la candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera desde Bélgica, creo que está todavía.
Correa, sí, está.
Rafael Correa.
Está en Bélgica.
Así que Rafael Correa, que gobernó 2007-2017, puede volver, entre comillas, al poder de la mano de Luisa González. Después tenemos una candidatura bien de izquierda y ambientalista, como Jacu Pérez, y hay un empresario, Xavier Herbaz. Después tenés otro candidato que es Sonnen Holzner, hay un empresario, esto te quería decir, teniendo en cuenta esta buquelización de la política latinoamericana, que se llama Jan Topic, que justamente apoya y se muestra como quien puede llegar a aplicar las políticas en materia de seguridad que aplica
Bukele.
En El Salvador, digo, y yo creo que, bueno, obviamente hay una situación de tanta inestabilidad en Ecuador y tanta violencia que, bueno, estos tipos de discursos pegan, ¿no? Te digo un poquito las encuestas. La última que tengo en una encuesta de 3.000 casos, Luisa González encabeza con casi 30%, Jacu Pérez, este izquierdista ambientalista, con casi 15%, y Otto Sonnenholzner con 12%. Así que, bueno, y Jan Topic viene de atrás, ¿no?
Sonnenholzner fue el expresidente, ex vicepresidente de Lenin Moreno, claro. Es un centro derecha, liberal, tiene una postura, el eslogan de él es paz, plata y trabajo. Es complicado, ¿no? Ese eslogan político.
Por eso.
Ganará, capaz, con ese eslogan.
Bueno,
¿no?
Hay que ver cómo va, hay que ver si el correísmo logra posicionarse nuevamente y, bueno, la actitud que tome.
Y hay otro personaje que también tiene muy pocas posibilidades. ¿Cómo está en las encuestas Daniel Noboa, por ejemplo, que es hijo de un empresario famoso, Álvaro Noboa?
Que fue presidente también, Noboa.
No sé si fue presidente o se fue candidato a presidente veces.
En la encuesta que tengo no me figura entre los primeros 5 lugares.
No figura. Bueno, es uno de los empresarios.
Figura Fernando Villavicencio, que fue asesinado, el partido de él, que es un partido también más llegado al expresidente Lasso, ¿no? Aparece quinto en las encuestas. Pero a Noboa no lo tengo las encuestas. Y después hay que prestar atención también, Martín, a la renovación de la Asamblea Nacional, ¿no? También se disuelta, se tienen que votar. Son 137 cargos, si no me equivoco, 137 lugares. Para ver, ¿Cómo va a quedar repartido eso? De vuelta, es muy importante eso, ¿no? Porque eso habla también de la estabilidad o no de los gobiernos. Así que
hay muchos indecisos aún, me parece. También se vota como en Argentina, ¿no? Pueden votar jóvenes, los de 16 años. De 16 a 18 años el voto no es obligatorio, es optativo, pero se pueden votar. Inclusive hay una incorporación al padrón de casi 600.000 jóvenes en esta elección, lo cual también puede cambiar mucho el panorama, ¿no? Resultado de las elecciones en Ecuador. Aunque resulta que acá van a ser electos por 18 meses, punto.
Sí, claro.
Parlamentarios y presidente con vicepresidente. Claro.
Y si no alcanzan más del 40% y no sacan una diferencia de 10, habrá una segunda vuelta entre los dos ganadores en octubre.
Un balotaje
en octubre.
Bueno.
En octubre. Y bueno, y la campaña después del asesinato, obviamente está todo tenido en materia de seguridad. Los candidatos van a los mitines, a los actos con chaleco antibala. No, una situación realmente. De nuevo, si uno en el corto plazo, si uno pensaba esto en Ecuador hace 10 años, era impensado.
Y sí,
la dinámica política y de seguridad, lo que ha atravesado Ecuador, me parece muy muy difícil. Está todo empañado, sobre todo en materia de seguridad. Proponen también mucho, no solo lo más de derecha, cárcel para los delincuentes. Bueno, como siempre, ¿no?
Todo el sistema carcelario es un gran tema en América Latina, ¿eh?
Sí.
En los países que tenemos problemas de seguridad, ¿no?
Un gran fracaso.
Un gran fracaso Uruguay, que por ejemplo también tiene, se puede decir que tiene, por más que tiene problemas, por supuesto, de seguridad, como todo América Latina, el tema de la droga también está muy presente. Una de las grandes complicaciones de Uruguay, que inclusive fue denunciado por Naciones Unidas, algo inusual en Uruguay, y no es este gobierno, fueron todos los gobiernos, es la manera en que están hacinados los presos en las cárceles en Uruguay. O sea, la inversión en todos los establecimientos carcelarios ha sido muy pobre con el crecimiento de la delincuencia. Ese es un poco el tema, ¿no? Y claro, como no tampoco se aplican los métodos de Bukele, ¿no? Bukelianos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Tan de moda en este momento en América Latina, ¿no? Que es hacinarlos en orden, meterlos presos con medidas de violentas, ¿no? Y antidemocráticas.
Unos datos sobre eso. En el 2021, la peor crisis carcelaria que vivió Ecuador, durante los meses de febrero, julio, septiembre y noviembre, se produjeron 4 matanzas y perdieron la vida 250 presos, ¿no? Una brutalidad nunca vista en Ecuador, y me parece que es un asunto claramente un fracaso del sistema, ¿no? Penitenciario a nivel global, como vos decís. Así que bueno, Ecuador también define presidente en una América Latina bastante convulsionada, en donde bueno, Argentina también está en un proceso de cambio o por lo menos ha cambiado el panorama político en Argentina. Lula parece bastante mejor firme ahí, las encuestas.
Está recuperando bastante.
Está recuperando
rápido,
bastante bien. Boric sigue siempre ahí tratando de hacer pie. Renunció hace muy poquito, creo que el Ministerio de Obras Públicas.
Sí, era, Jackson.
Jackson, que es la mano derecha de él, fue un golpe muy fuerte. También acusado de
corrupción.
Algún tipo de corrupción.
Desvío hacia organizaciones, digamos, no gubernamentales, no fundaciones. Es un tema muy delicado, sobre todo para la izquierda. Para la izquierda es una mancha muy grande, ¿no?
Claro, después Paraguay, que asumió el nuevo presidente Peña.
De
¿no?
derecha,
de,
¿no?
De derecha, Peña. Sí, el oficialismo. Uno de los pocos lugares donde el oficialismo se mantiene ya hace 3 periodos. Votó ahí con una... Bueno, también con una expectativa a ver de para qué... Con grandes problemas con Estados Unidos, Peña. Digo, el Partido Colorado, ¿no? Por las cuestiones de
y de lavado de dinero, de cartes, narcotráfico,
pedido de extradición de cartes por cuestiones de
que es el líder del Partido Colorado, claro, que es el partido principal oficialista de Paraguay.
Por eso te digo, y uno esto con también unas declaraciones de Milei ayer hablando de que él no tendría relaciones con China.
Un disparate, para bueno, ahí sí, me tengo bueno, que meter a decir.
Que con regímenes comunistas no, pero que quiero decir, me parece que el panorama en Latinoamérica en general
me
parece de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad política, me parece que eso es muy complicado.
Qué raro un economista, porque es economista y preparado,
sí,
¿no?
Sí.
Se puede decir que no es político, o no era. Se puede decir que es un outsider, una cantidad de cosas, pero es un economista. Es raro que un economista se juegue a una postura tan dura, sabiendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Yo creo lo mismo que vos, pero bueno, me parece también tiene que mucho que ver con la cuestión de la campaña, ¿no?
Paraguay no tiene relaciones con China y tiene relaciones con Taiwán.
Claro, es uno de los pocos países.
Un ejemplo, ¿no?
Bueno, por eso te digo, ¿eh? Ahí podemos ver algún tipo de coincidencia. Que es posible también, ¿no? Si ganan las elecciones podría ir por ese lado. Pero no hay nada que identifique algo en común en América Latina, ¿no? Y eso me parece a mí que no es algo bueno, ¿no? Porque generalmente cuando América Latina está muy dividida, tiene menos peso a la hora de poder sentarse para negociar con el resto del mundo, ¿no?
Correcto.
Así que bueno.
¿Querés, Martín, hablar un poco? Y... nos quedan unos minutos para hablar de. 10 minutos nos quedan, que es bastante, para hablar de.
De nuestro amigo.
Nuestro amigo Donald Trump, ¿no? Que tiene otra junta, colecciona, ¿no? Imputaciones, ahora no sé cuántas son en total.
La cuarta.
Esta es la cuarta imputación federal.
Y entre las cuatro tiene 91 cargos en
contra. ¡Qué barbaridad!
Esta particularmente es una imputación gravísima. Muy parecida a la tercera imputación que hablamos la otra vez, cuando se lo acusó de querer invertir los resultados electorales, ¿te acordás? Que es un caso federal, un caso nacional, que es gravísimo por los sucesos sucedidos, ¿te acordás? El famoso 6 de enero, ¿no?
Sí.
De toda esa... De
cuestionamientos.
Los cuestionamientos, claro, a los resultados electorales, y cuando impulsó a una turba de simpatizantes de él a asaltar el Congreso, que es gravísimo porque hablábamos, te acordás, otra vez, una de las pocas, creo que la única, el único cargo, la única acusación que a vos te impediría, si sos declarado culpable, ser presidente. Vos podés ser un ladrón y demás, pero podés gobernar de la cárcel en Estados Unidos. Pero si vos sos acusado por ataque a la democracia, no sé exactamente cuál es la figura.
Ahí sedición, no podés.
Ese es el cargo más grave para Estados Unidos.
Y ahí no podés ejercer.
No podés ejercer. Porque vos estás acusado, y es lógico, ¿no? Estás acusado de ir en contra de la democracia, entonces es el único cargo. Bueno, este pega en el palo. Y el nuevo, el de esta semana, el de ayer, es la cuarta imputación que tiene muchas similitudes con esto. ¿Por qué? Porque son los esfuerzos o los intentos de Trump de alterar un resultado electoral. A diferencia del anterior, que es a nivel federal, este es estatal, porque es en Georgia.
Claro.
Donde él, ¿te acordás? Georgia es un estado históricamente republicano.
Del sur.
Del sur, claro. Famoso
estado del sur.
Históricamente republicano. ¿Qué pasó en esas elecciones? Por casi 11.000 y pico de votos. Biden, ¿te acordás que fue uno de los últimos conteos?
Sí, contando y demás. Indefiniciones.
Bueno, por 11.000 votos Biden ganó ese estado y fue clave para que, viste que es indirecta la elección de Estados Unidos, vos ahí vas a la escuela con los electores, ganaste la elección. ¿Qué se comprobó o qué se quiere comprobar? Que Trump empezó a llamar, a tener influencia para todos, para que de alguna manera esos 11.000 votos cambiar la intención de 12.000 votos, pasarlo de Biden, pasarlos a hacer para Trump. Hay un fiscal que se llama Fannie Willis que está a cargo de la investigación. Podría imputar a una docena de personas cercanas a Trump,
asesores de Trump,
el Giuliani, ex gobernador
de Nueva York,
por las presiones que hicieron a funcionarios de Georgia electorales del estado para cambiar la suma de los votos. Imagínate esto.
¿Qué
parece
nivel, eh?
Vos lo escuchás que nivel. Esto sucede en Estados Unidos, vos decís no puede ser verdad. Porque si uno dice, bueno, América Latina, que bueno, hay un prejuicio sobre eso. Esto lo hizo Trump hace tan solo 3 años,
repúblicas bananeras, ¿no?
era presidente, no es que era ni candidato. Entonces, también están investigando que quisieron hackear los sistemas informáticos en la máquina de votación o trataron de que alguien los hackee para cambiar la voluntad del pueblo, ¿no? En 11.000 votos. Dicen que hay una grabación que la publicó The Washington Post en que se escucha al secretario de Estado de Georgia de Trump diciéndole para que lo presiona para que él mismo cambie en el recuento de votos, haga que
supere. ¿Donald Trump en persona?
Creo que Donald Trump en persona.
Joder, esa es.
Sí, sí. Así que imagínate lo que esto impacta. Claramente esto es para Trump. Va a estar el año que viene, en toda la campaña electoral, creo que es en marzo, por el caso de, yo lo tengo por acá anotado, en el caso de que se conoció como Stormy Daniels, ¿no? De esta chica que...
La prostituta.
La prostituta, creo que eso tiene, va a estar sentado con en la silla de los acusados en marzo. Después el segundo caso, que es el tema de los papeles que se llevó a su mansión, en mayo.
Eso ya casi parece un chiste, bueno, menor al lado de todo eso.
Y después este de revertir los resultados a nivel nacional, no sé cuándo va a ser citado, pero este de Georgia tiene una particularidad, que en Georgia se permite, no sé si no solo se permite, sino se estimula para que sean televisados los juicios.
Campaña electoral.
En plena campaña electoral. Así que uno puede decir Donald Trump la tiene toda en contra, pero conociendo Donald Trump quién es y cómo utiliza todas estas cuestiones a su beneficio, quizás, bueno.
Y ahí hay un caso, porque la famosa jueza de uno de los cargos federales, que es el de Florida, me parece,
sí,
el que presentó fiscal Smith, sí, es el de
Smith.
Ese. La jueza que ahora...
Alien Cannon.
Se llama Alien Cannon, wow. Entonces es la otra jueza, me parece, de otro de los de las imputaciones. Tuvo un altercado y le, obviamente, este tema de que Trump hable, ¿no? Porque sí, se pidió para que él hablara, es una cosa relativa, porque en el fondo él es muy agresivo con los testigos, es muy agresivo y hace ejercicio de poder. Y de alguna manera, la defensa de Donald Trump se toma de la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que tiene que ver con la libertad de expresión. Entonces, ¿hasta qué punto es libertad de expresión dar tus opiniones en un juicio contra ti? ¿Y hasta qué punto es parte de difamación, campaña política, etcétera, etcétera, etcétera? Es un tema que vamos a estar todos muy atentos. Ese juicio está para verlo.
Y Donald Trump es experto en llevar, llevar
televisión,
las
años,
herramientas o los beneficios, entre comillas, que te da la democracia, llevarlos al extremo, al límite. ¿No? Y es una utilización bastante perversa de eso, ¿no? Porque justamente no son quienes más valoran.
Bueno, esos son
la democracia, ¿entendés? Me parece una característica de él y de otros líderes que, bueno, de los que estuvimos hablando en el día de hoy.
Claro,
¿no?
Tiene que ver con un fenómeno de extrema derecha también, ¿no? De darle una rienda suelta al fake news, a la mentira permanente, bueno, al atropello del rival, a todo.
Y me parece, Martín, que, bueno, hablando de Trump, hablando de Bolsonaro, hablando de Orbán, hablando del propio Milei y demás, ya no sé si podemos ya estar hablando de democracia, ya democracia y liberal ya no son, puede haber democracias que no sean liberales.
Claro, es directamente. También Israel.
Democracia, porque se vota, porque se respeta ese tipo de cosas. Ahora, después, bueno, Israel mismo, el debate mismo entre Netanyahu.
Eso sigue en pie,
Israel,
¿no?
sigue en pie la crisis. Pero por eso te digo, me parece un fenómeno global y, bueno, veremos cómo continúa.
Bueno, no, sí, está agitado el panorama. Pensando en Donald Trump, ¿no? En esa presentación de él en televisión del juicio en Georgia. Y él, que es su formación, ¿no? Después de ser empresario, es la televisión, es un showman.
Un showman
que tiene que influir al jurado. Recuerden que en Estados Unidos hay un jurado, siempre hay un jurado enfrente, que tenés que convencer, que tenés que seducir, que tenés que tergiversarte, que tenés que dar vuelta es muy interesante y es muy fuerte lo que está pasando en Estados Unidos. A todo esto tú contaste al pasar de que Biden está en complicaciones, claro, con el hijo, ¿no?
Con el hijo. Sí, parecía un caso menor, medio lo ningunearon o lo subestimaron, pero bueno, se nombró un fiscal especial para seguir el caso también, un caso también de corrupción,
corrupción,
de influencia.
Sí,
parece
corrupción.
Que el hijo del Hunter se llama, creo.
Hunter con Ucrania, me parece que está vinculado Rusia, Ucrania.
Bueno, por eso le puede complicar también a Biden su tranquilidad, porque viene tranquilo para las elecciones que son, ya empieza la campaña, digo, el año que viene.
Falta poco. Bueno, un año agitado, muchas gracias, Leo Justi. Nos vemos entonces el miércoles que viene con Fronteras Cimarronas. Damián, es así, ¿no?
Así es, acá estaremos, Martín.
Saludos cordiales.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 Acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.